¿Es quisquillosa la Iglesia Católica? La Iglesia Católica tiene un poco de mala reputación por ser quisquillosa cuando se trata de sus enseñanzas. A lo largo de su historia, la Iglesia ha insistido absolutamente en la importancia de las distinciones que no parecen tan importantes para los forasteros. Por ejemplo, en el siglo IV, las personas que decían que Cristo era homoousios, es decir, uno en estar con el Padre, eran consideradas buenas católicas, pero aquellos que usaban la palabra homoiusios eran vistos con sospecha. Durante la Reforma, la Iglesia luchó con uñas y dientes contra la enseñanza de que la Eucaristía implicaba la consubstanciación, ella dijo que tenía que ser transubstanciación. Hoy en día, mucha gente no puede ver ninguna diferencia importante entre la PFN y la anticoncepción, pero la Iglesia dice que una está bien, y la otra no lo está en absoluto. ¿Por qué la Iglesia es tan quisquillosa? ¿No nos dio Jesús un mensaje sencillo de amor a Dios y amor al prójimo? ¿Por qué los católicos parecen querer confundir todo con sus distinciones súper complicadas? Preocuparse por la verdad significa preocuparse por los detalles. El octavo mandamiento no solo nos dice que no mintamos, sino que nos dice que nos preocupemos por la verdad. Y no puedes preocuparte por la verdad sin preocuparte por los detalles. No puedes preocuparte por la medicina, o la difusión de bombas, o una persona en tu oficina a menos que estés interesado en los detalles. Y los detalles sí importan. La Iglesia luchó por el homoousios sobre el homoiousios porque realmente importa si Jesús es Dios o no. Si Él no es Dios, es blasfemo adorarlo. Si Él es Dios, es blasfemo no hacerlo. Además, la Iglesia luchó por la transubstanciación sobre la consubstanciación, porque si la Eucaristía es pan, no debemos adorarla, y si es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, debemos hacerlo. Hoy en día, la Iglesia prohíbe la anticoncepción y permite la planificación familiar natural porque una significa hacer algo para esterilizar y marchitar el amor entre un hombre y una mujer, y la otra no. ¿Te importa la verdad de lo que amas, lo que crees que es importante? Y si amas a Dios y amas al prójimo, te preocuparás por tener la verdad correcta acerca de ellos. Y estarás agradecido por la claridad que ofrece la Iglesia Católica. Verdad y liderazgo. Muchas personas han escuchado la historia de cómo Dios visitó a Salomón e invitó al joven rey a pedir algo. Salomón pidió sabiduría, y Dios se complació tanto que no solo le dio a Salomón sabiduría, sino muchas otras cosas. Pero, ¿por qué pidió Salomón sabiduría? ¿Era solo para satisfacer su propia curiosidad privada, o para su propio disfrute privado? ¿Era para que pudiera hacerse rico, poderoso y famoso? No. Era porque era el líder de una gran nación, y sabía que no podía gobernarlos correctamente sin sabiduría. Así que escucha. O estás o estarás en una posición de autoridad o liderazgo. Usted puede ser el propietario o gerente de un negocio, el jefe de un equipo de profesionales médicos, el director de una escuela o un maestro en un salón de clases, puede ser un sacerdote y párroco de una parroquia, y lo más probable es que sea el jefe de un hogar, un padre o una madre, un abuelo o una abuela. Y esta es la lección de la sabiduría de Salomón: un líder debe ser más sabio, debe estar más comprometido con la reflexión sobre la verdad, que todos los demás. Porque un gobernante no solo necesita la verdad para guiar sus propias acciones, sino que necesita la verdad para guiar las de otras personas. Y no adquirirá esa verdad, ni esa sabiduría, a menos que dé prioridad a buscar la de Dios en la oración y se comprometa a ejercitar su intelecto en la disciplina del estudio. Un líder debe ser lo suficientemente humilde como para priorizar tanto la oración como la disciplina intelectual del estudio, las verdades sobre las que debe reflexionar un líder entonces. ¿Cuáles son las verdades sobre las que todo líder necesita reflexionar continuamente? En primer lugar, necesita pensar en el propósito de la comunidad que gobierna. ¿Por qué existe esta comunidad? ¿Qué significa para esta comunidad florecer? Una escuela, por ejemplo, existe para facilitar el pleno florecimiento humano de los estudiantes. Un negocio existe para servir al bien común de una manera que sea sostenible para el propio negocio. Una familia existe para cultivar las virtudes humanas y teologales. En otras palabras, una familia existe sobre todo para hacer santos felices para el mundo y para la Iglesia. En segundo lugar, el líder debe pensar en los individuos de la comunidad que gobierna. ¿Qué persona necesita aliento? ¿Qué persona necesita una reprimenda cuidadosa? ¿Qué persona necesita más dirección? ¿A qué persona hay que dejarla en paz? Y lo que es más importante, ¿a qué persona necesitas demostrar que te gusta? ¿Qué persona necesita saber que su superior está contento con él? Para saber estas cosas, necesitarás conocer a Dios y a las personas de las que eres responsable, y eso significa tiempo con ambos. Por último, cada líder debe pensar en su propio carácter. Si eres el líder, debes preguntarte continuamente dónde te sientes tentado a ser egoísta, negligente, impulsivo e impetuoso. ¿Dónde corres el peligro de perder la perspectiva? ¿Y dónde te has equivocado? De hecho, ¿dónde necesitas disculparte? Porque el primer paso hacia la sabiduría del gobernante, como muestra la historia de Salomón, es reconocer tus propias limitaciones. La verdad de que Dios está a cargo y que Él te ha puesto a ti a cargo finalmente, como lo deja claro la historia de Salomón, el gobernante sabio debe estar continuamente en relación con Dios, meditando en la verdad acerca de Él y pidiéndole sabiduría. Esto trae una gran paz al gobernante porque incluso si no tomas las mejores decisiones cada vez para tu familia o cualquier otro grupo de personas que estés a cargo, siempre es útil recordar que, en última instancia, Dios está a cargo. Él te ha puesto a cargo y quiere que ejerzas tu autoridad lo mejor que puedas, pero Él es el único que puede arreglar las cosas de una manera que complemente tus fracasos. Contemplar esa verdad nos da el valor para confiar y el valor para hacer lo mejor que podamos, por inadecuado que sea, para nuestras familias y subordinados. La virtud que traduce la verdad en acción es la prudencia y Tomás de Aquino dice que la prudencia es necesaria sobre todo para el líder. La prudencia es el arte de tomar buenas decisiones. Hay tres pasos para la prudencia: delibere, reúna toda la información relevante y sopese los pros y los contras. Sé lo suficientemente humilde como para consultar con aquellos que tienen más experiencia y conocimiento en el asunto en cuestión. Toma consejo con Dios. Orar. Pregúntale qué hacer y escúchalo. Toma una decisión. Separe la información relevante de la irrelevante, reduzca y elimine las opciones. Luego toma una decisión, porque esa es la responsabilidad del líder, de asumir la responsabilidad y decidir. Actúe y siga hasta el final. Hay tres peligros que hay que evitar: el juicio precipitado, el fracaso de pensar antes de actuar, mirar antes de saltar. La indecisión, la falta de decisión. Aquí es cuando puedes reunir toda la información relevante, pero te paralizas a la hora de tomar una decisión. Y resolución, cuando puedes obtener todos los hechos, toma una decisión, pero te cuesta poner tus resoluciones en acción y llevarlas a cabo. Por medio de la oración, por conocer a las personas de las que somos responsables y por la práctica de la prudencia podemos ser los líderes que tanto Dios como las personas a las que servimos necesitan. Verdad y menos que verdad estamos meditando sobre el octavo mandamiento y la importancia de la verdad, porque la verdad merece ser defendida del error que la ataca y tenemos la responsabilidad de difundir la verdad. Sin embargo, no debemos tratar nuestras opiniones, preferencias personales y costumbres como una verdad universal. Cuando hacemos eso, nos volvemos muy molestos y en realidad hacemos daño a la verdad. A menudo, nos apasiona más difundir y defender nuestras opiniones y preferencias que la verdad, por lo que necesitamos saber la diferencia entre lo que es verdad y lo que es menos que verdad. ¿Qué quiero decir con verdad? Cuando nuestra mente entiende correctamente la realidad, tenemos la verdad. Me refiero a cuando sabemos la forma en que algo realmente está fuera de nuestras mentes. Cuando observamos algo con precisión, cuando razonamos sobre algo válidamente y cuando aceptamos el testimonio de testigos confiables, tenemos la verdad. ¿Qué es menos que la verdad? Bueno, cosas como opiniones, o preferencias, o simplemente costumbres. Estas no son cosas malas, pero no son el estándar de la verdad. Diferentes personas tienen diferentes opiniones, preferencias y costumbres, y no hay mucho más que decir al respecto. Entonces, aquí está la pregunta: ¿cómo debemos lidiar con la verdad, y en qué se diferencia de la forma en que se supone que debemos lidiar con las opiniones, preferencias y costumbres, esas cosas que son menos que la verdad? Lo que contradice la verdad es el error cuando se trata de cosas que son menos que la verdad, preferencias, costumbres y opiniones, alguien puede contradecirlas sin necesariamente estar equivocado. Si yo prefiero los coches azules y alguien más prefiere los coches rojos, nadie tiene por qué estar equivocado. Si los estadounidenses ponen mantequilla de maní en sus sándwiches y los europeos ponen Nutella en sus sándwiches, no tiene sentido decir que un grupo está equivocado o tiene razón. Pero con la verdad, si dos personas están diciendo cosas contradictorias, entonces una de ellas tiene que estar equivocada. Si un niño dice 2 más 2 igual a 4, y otro niño dice 2 más 2 igual a 5, uno de ellos está equivocado. Si una persona dice que la Tierra es plana y otra dice que es redonda, entonces una de ellas tiene que estar equivocada. Por lo tanto, si algo es la verdad, merece ser difundido, pero también merece ser defendido del error. No hay alternativa. La verdad es incompatible con su negación y en la confrontación de la verdad y el error, tenemos que decidir de qué lado vamos a estar. Solo la verdad puede ser la base de la relación, por lo tanto, muchas personas, incluso las personas que van a la iglesia, tratan su propia religión como si fuera menos que la verdad, menos que el conocimiento, como si fuera solo una cuestión de opinión, preferencia personal o costumbre. Porque no quieren difundir su fe y si su fe fuera una cuestión de verdad, saben que tendrían que hacerlo. Y no quieren ver a otras religiones como si estuvieran equivocadas, lo cual, por supuesto, sería el corolario de ver su propia fe como verdadera. Pero la cosa es que, si nuestra fe no tiene que ver con la verdad, entonces es solo una triste ilusión. Supongamos que hay alguien que conoces en el trabajo que siempre está mencionando a su esposa e hijos en la conversación, aunque nunca los hayas conocido. Entonces supongamos que una tercera persona se acerca a tu amigo y le dice, ¿sabes qué? No creo que tu esposa y tus hijos sean reales. No creo que existan realmente. Sería raro que alguien dijera eso. Pero, ¿sabes qué sería aún más extraño? Si el chico original respondiera diciendo, sí, bueno, ¿quién sabe? Quiero decir, me gusta pensar que tengo esposa e hijos, pero ¿cómo podría alguien saberlo con certeza? De todos modos, me ayuda a pasar el día y, después de todo, todos estamos tratando de darle sentido a este mundo loco a nuestra manera. Uno pensaría, vaca sagrada. En realidad no tiene familia. Todo era solo su patética fantasía. De la misma manera, o nuestra fe es un conocimiento genuino de la verdad, o es una fantasía patética. Solo la verdad puede sostener una relación real. Si piensas que tu fe es menos que la verdad, que es solo una opinión, preferencia o costumbre, entonces en realidad no tienes una relación real con Dios o con Jesucristo. Pero si tu fe es un asunto de verdad, entonces tienes que tratarla como la verdad. Lo que significa que hay que difundirlo y defenderlo. De lo contrario, ¿no pensabas que era cierto en primer lugar, la verdad merece ser difundida, la verdad merece ser universalizada? La verdad merece ser defendida del error que la ataca. El catecismo dice que el deber de difundir la fe es simplemente seguir la misión de Cristo de universalizar la verdad. Cristo proclama que ha venido al mundo para dar testimonio de la verdad. El cristiano no debe avergonzarse, pues, de dar testimonio de nuestro Señor. En las situaciones que requieren testimonio de la fe, el cristiano debe profesarla sin equívocos. Eso no significa que tengamos que ser desagradables al respecto, ruidosos o despreciativos de los puntos de vista de otras personas, o repetir irreflexivamente los mismos eslóganes una y otra vez. Compartir la verdad es un arte, y como todo arte, se necesita tiempo y práctica, y oración, para ser bueno en ello. Pero es una obligación para con Cristo. Es una obligación para con la Iglesia. Y es una obligación con la verdad, que merece ser compartida con todos. El chisme como pecado contra la verdad, el chisme es siempre un pecado contra la verdad. Ese es obviamente el caso cuando dices cosas malas sobre las personas que en realidad no son ciertas. Esta es la violación más obvia del octavo mandamiento: no darás falso testimonio contra tu prójimo. Pero incluso si lo que estás diciendo sobre alguien no es técnicamente falso, si es algo malo sobre su carácter que no necesita ser dicho, entonces estás contribuyendo a una presentación falsa de la persona sobre la que estás chismeando. Cada persona es una imagen de Dios, alguien destinado a la divinización, compartiendo la vida divina de Dios como su hijo o hija para siempre. Es alguien con infinitas posibilidades y tan valioso que Dios dio su vida por él o por ella. Y cuando te deleitas en resaltar las partes defectuosas de una persona, estás trabajando para oscurecer esta verdad de su valor infinito. Estás cometiendo el pecado del reduccionismo, que significa tratar a alguien como menos de lo que realmente es. Y el chisme es, de alguna manera, la peor forma de reduccionismo que existe porque significa reducir a alguien solo a sus aspectos malos o ridículos. Y presentar a alguien principalmente bajo sus cualidades deshonrosas, eso es simplemente atacar la verdad más fundamental acerca de ellos, la gravedad de los chismes. Tomás de Aquino insiste en que el chisme puede ser un pecado mortal, después de todo, dice, el robo podría ser un pecado mortal porque le estás robando a alguien su propiedad. Pero la gente se preocupa más, dice Tomás de Aquino, por su buen nombre que por su propiedad. Así que básicamente se trata del peor tipo de robo que puedes cometer contra una persona cuando le quitas su buen nombre. Los monjes de la iglesia primitiva solían decir que era mejor seguir adelante y comer carne en los días de ayuno que comer la carne de tu hermano a través de chismes. El Papa Francisco nos ha recordado en repetidas ocasiones que el impulso de chismorrear proviene de Satanás y que, en última instancia, es una especie de terrorismo. Lo que hace que el terrorismo sea tan malo es que también es indiscriminado. No sabes cómo se propagará el chisme, cómo crecerá y cómo terminará lastimando tanto a los inocentes como a los culpables. Cuenta la historia que San Felipe Neri hizo una extraña penitencia a una mujer que confesó chismes. Le dijo que subiera al campanario de una iglesia, rasgara una almohada de plumas y extendiera las plumas a los cuatro vientos. Luego le dijo que fuera a recoger las plumas si podía. Por supuesto, no podía. Una vez que chismes, no sabes el daño que hará. Ese es el terrorismo indiscriminado de hablar mal de tu hermano o hermana, es aún peor cuando es en contra de la autoridad. El chisme siempre es malo, pero es peor de todo cuando va en contra de la autoridad. Santo Tomás de Aquino cita la línea del libro de Proverbios 30, 17. A la persona que se burla de su padre o de su madre, los cuervos le sacarán los ojos y los buitres se los comerán. Luego dice, este versículo se aplica a aquellos que se burlan y chismorrean acerca de aquellos que son autoridades legítimas sobre sus vidas. A veces tenemos que ser críticos con la autoridad, o incluso con los que tienen autoridad. Pero cotillear sobre ellos, criticar, burlarse o divulgar innecesariamente información escandalosa sobre ellos, eso es realmente malo. Eso socava la estructura de autoridad que toda comunidad necesita para sobrevivir. Así que si chismorreas contra la autoridad en una familia, no es solo un pecado contra la caridad y la verdad, sino contra el bien de la familia. Si chismes sobre política, no es solo un pecado contra la caridad y la verdad, sino una verdad contra tu país. Y si chismes sobre los sacerdotes, los obispos y el papa, no es solo un pecado contra la caridad y la verdad, sino un pecado contra la iglesia. El libro de Eclesiástico es claro y fuerte en su condena de los chismes. Dice, 19, 6 SS, aborreciendo el chismorreo, el hombre evita el mal. Nunca repitas lo que te digan y no sufrirás ningún daño. Ya sea a un amigo o a un enemigo, no hables de ello. A menos que sea pecaminoso no hacerlo, no lo reveles. Se os escucharía, luego se desconfiaría de vosotros, y a su debido tiempo se os odiaría. ¿Has oído algo? Deja que muera contigo. No te preocupes, no te reventará. Un necio sufrirá dolores de parto por algo que se le diga, como una mujer que da luz a un niño. Así que la palabra chisme puede abarcar muchas cosas, y hay muchos nombres tradicionales para diferentes tipos de chismes: puñaladas por la espalda, murmuraciones, cuentos, calumnias, calumnias. Pero podemos resumir estos pecados como hablar mal de alguien cuando realmente no es necesario. Y este pecado no es solo un pecado contra la justicia. La razón por la que el catecismo pone el chisme bajo el octavo mandamiento es porque el chisme también es un pecado contra la verdad.